En segunda también acaba de arrancar la jornada dominical en Cartago Nova, Cartagena 0, Leganés 0, primeros minutos del partido. En segunda, perdón, a las 6:30, final del Mutua Madrid Open, Carlos Alcaraz busca su segundo Masters 1000 ante Alexander Zverev. El murciano, con tan solo 19 años, gane o pierda, se colocará sexto en el ranking mundial. En directo Liga Endesa tenemos dos partidos: UCAM Murcia 63, Juventud 63, a falta de 9 minutos para que finalice el partido, y Gran Canaria 51, Valencia Basket 50, a falta de 9 minutos para que finalice el tercer cuarto. Y a las 9:30, Fórmula 1, carrera del Gran Premio de Miami, pole para Leclerc, Carlos Sainz saldrá segundo, Fernando Alonso undécimo.
Y hoy en El Espejo te contamos la historia de una mujer que de pequeña admiraba a las misioneras, y hoy es una de ellas, ¿verdad, Álvaro Real? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Justina Banda es una religiosa de Zimbabue. Nació en un poblado donde trabajaban misioneros españoles, sacerdotes del Instituto Español de Misiones Extranjeras, IEM, y misioneras hijas del Calvario. Cambiarían su vida. Justina, siendo niña, veía la labor de estos misioneros y estaba impresionada. Las monjas visitaban las comunidades, a los enfermos, atendían a los bebés y sus madres que daban a luz en condiciones precarias. Unos años había sequía y se pasaba hambre. Otros años trataban enfermedades sobre una población sin acceso a la medicina más primordial. Y siempre estaban allí, hablando de Dios, en un territorio con una sed de Dios inconmensurable. Justina tenía esta sed de Dios y veía que las monjas sufrían, pero trabajaban, sonreían y rezaban. Justina quedó impresionada. Si esta gente, que ha venido de lejos, está aquí ayudando a nuestro pueblo, a mí también me gustaría ayudar a mi gente y evangelizar. Y se puso a ello. Quiso ser religiosa. Se lo contó a su padre y él se enfadó. Su padre ya tenía previsto su futuro, un matrimonio y la correspondiente dote, así que se pueden imaginar la respuesta. No, no y no. Y además la dejó sin dote. Sufrió mucho Justina, pero gracias al tesón y la comprensión de su madre pudo seguir adelante y llegar a ser misionera hija del Calvario. En África, gracias al testimonio de los misioneros, nacen nuevas vocaciones, pero es importante que estas vocaciones tengan recursos para poder estudiar, para poder ordenarse, para poder crecer, para tener un seminario, una mínima estructura. Hoy es el Domingo de Buen Pastor, jornada por las vocaciones y por las vocaciones nativas. La vida de Justina, su testimonio, su vocación es un buen ejemplo de cómo se deben trabajar las vocaciones nativas. It's a dirt dampening blanket. It's a facade. Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, pues en esta semana, hoy nos centramos en el Domingo del Buen Pastor. Cada cuarto domingo del tiempo de Pascua se evoca esa capacidad de Cristo, como decíamos ahí en el Evangelio, de que yo tengo poder para dar la vida y para recuperarla, y mis ovejas escuchan y oyen mi voz para que tengan vida. Este domingo, que un poco evoca lo que es los pasajes del Antiguo Testamento, profetas como Ezequiel, que habla de los pastores como tienen que ser, de Miqueas, que dice que de Belén saldrá el gran pastor de mi pueblo Israel, y luego después pues el Señor mismo que se presenta como ese pastor que da la vida por las ovejas. Este domingo del Buen Pastor y jornada de oración por las vocaciones y por las vocaciones nativas. En esta semana nos encontramos pasado mañana con mi patrón, con San Juan de Ávila, el patrón del clero diocesano español, que es también paisano un poco de alguna manera tuyo, porque nació en Almodóvar del Campo de Ciudad Real, pero en zonas manchegas, con lo cual es patrón que se iba a ir a misiones, pero le dijeron no, en Andalucía. Y ahí fue ese gran apóstol hasta que murió, y que Benedicto XVI le declaró doctor de la Iglesia. Gran devoción a nuestro patrono del clero diocesano español, San Juan de Ávila. El día 13 tenemos pues a la Virgen de Fátima, el recuerdo de, en este mes de mayo, la Virgen que se apareció a los pastorcillos para pedirles por la conversión del mundo. Y siempre hay que recordar una cosa, eso me gusta siempre, Álvaro, decirlo. Cada vez que hay una aparición, que es una revelación particular, no se añade nada nuevo a lo que vivimos en el depósito de la fe, sino que es destacar algún aspecto. En este caso la Virgen destaca la conversión, ese aspecto. Y luego después terminamos el día 14 con un apóstol, para muchos a lo mejor el menos conocido, pero que está ahí porque cuando Judas desaparece de esa forma tan trágica después de vender a Cristo, los Hechos de los Apóstoles cuentan que lo primero que hicieron fue escoger un sustituto, y puestos dos surge San Matías. San Matías, que evangelizó en el Oriente, que se unió a los apóstoles y que, como los demás, salvo San Juan, también él muere mártir.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Fernando Vega de Soane es el soldado de Dios, dice Carlos González. Charly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Nos hemos alineado todos mucho, sobre todo en casa. ¿Cómo encajar esto en la familia, sabes? Y eso facilita un montón, no solamente transmitirle a los niños que esto que viene con una razón de peso muy importante y que es muy bueno y que va a ser muy bueno para casa, sino que además proyecta una sensación de paz y de confianza a los niños, que es muy importante.
En la vida, nada sucede por casualidad. Y aunque tantas y tantas veces no entendamos, el amor de Dios nunca desacierta en su mirada.
Que lo que probablemente haya hecho es reforzar aún más, que todas estas cosas las mandan de arriba por una razón muy fuerte, ¿no? Esto que en principio es un impacto físico muy grande, que mucha gente lo interpreta como un cambio de vida muy brusco, yo no tengo nada más que buenas cosas.
Dios nunca desperdicia el dolor, la herida o el sufrimiento. Al contrario, los transforma en preparación para algo mucho más grande. Así lo recuerda el corazón de Fernando Vega de Seoane, un enamorado de la vida a quien el pasado enero un accidente de esquí le dejó postrado en una silla de ruedas.
A ver, una vez digerido, asumida la situación, a mí lo que me está pasando es todo muy bueno. Me he hecho mucho de menos la limitación de movilidad que tengo, pero quitando esa parte que es importante, pero que no lo es todo. Oye, hay muchísimas cosas que han venido o que están viniendo que me hacen muy feliz y que son parte de ese camino de maduración y acercamiento a Dios, ¿no? Donde yo creo que las cosas tienen mucho sentido, las cosas que pasan.
Todo sucede por algo, y a través de las pruebas, las luchas y el dolor, crecemos para ser fuertes y encontrar un propósito.
Lo que la gente ve, o lo que yo he visto de transmitir mi testimonio, es que ayuda muchísimo a la gente a superar momentos difíciles de su día a día, ¿no? Momentos que en principio, cuando ellos lo ponderan con mi situación, dicen, bueno, pero ¿cómo me estoy quejando yo de esta estupidez? Y eso les ayuda mucho a avanzar en su estado psicoemocional. Take my love,
take it down. En la mirada de Fernando se vislumbra una confianza profunda, una fe cosida a contraluz, un amor que es capaz de romper todas las barreras del mundo.
Yo estoy lleno de planes todos muy excitantes, muy en la línea de lo que he sido yo siempre. Yo he sido siempre una persona con un montón de cosas por hacer y con la lista llena de tareas, ¿no? Y ahora es un motivo de volver y volver con mucha fuerza y mucha ambición, ¿no?
La sonrisa de este empresario, amigo fiel, padre de 5 hijos y esposo enamorado de Beatriz, no descansa ni un solo segundo. Y aunque a veces tiemble, es una fuente inagotable de vida.
Que los malos momentos, malas sensaciones, malas tal, van a venir, porque es parte de nuestra vida. Pero gestionarlas adecuadamente es donde está la magia de todo esto.
Porque Fernando se sabe sostenido, cuidado y amparado por las manos de un Dios que cuando más duele el vivir, sonríe con inmensa ternura en el reflejo de su mirada.
O sea, hay que ser muy generoso, quererse mucho, tener mucho amor y mucha paciencia y un poquito de humor, ¿no? Para que esto sume en vez de restar.
Muchísimas gracias, Charly. Nos vamos a Roma a las 2:14, no era menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Cuánto cuesta escuchar, Eva? ¿Cuánta razón tiene Papa Francisco? Lo interesante en Regina Celli de hoy, porque además está muy pegado a la vida cotidiana.
Sí, sin duda. El Papa nos ha animado a escucharnos a uno mismo, a escuchar a los demás y a escuchar a Dios. Como bien dices, bastante complicado, ¿no? Explicaba el Papa que si escucháramos más saldríamos ganando, porque el Señor, mientras nos lee dentro, nos quiere. Ha sido una de las frases que me ha parecido que nos puede ayudar más, ¿no? Jesús busca una cálida amistad con nosotros, explicaba, una confidencia, busca nuestra intimidad, ¿no? Y a cambio nos regala el sabernos siempre amados por Él, y por lo tanto nunca nos deja solos, ni siquiera en todas esas adversidades que nos encontramos cada día, ¿no? Por eso, teniendo esto en cuenta, nos ha lanzado esta pregunta.
Chiediamoci allora.
Preguntémonos, yo me dejo conocer por el Señor, le hago espacio en mi vida, le llevo eso que vivo, y después de muchas veces en las que he experimentado su cercanía, su compasión, su ternura, ¿qué idea tengo de Él? ¿Pienso que todavía es un Dios distante y lejano, indiferente a mis asuntos, o lo conozco como mi buen pastor que me conoce y me ama? ¿Y yo? ¿Me dejo solo amar por Jesús o paso del amarlo al imitarlo? Qué importante es, por lo tanto, Álvaro, escuchar al Señor para descubrir que Él nos ama, ¿no? Entonces, la relación con Él ya no será impersonal, fría o de fachada, explicaba el Papa, ¿no? Porque eso es lo que Jesús busca en nosotros, una cálida amistad, una confidencia. Quiere donarnos un conocimiento nuevo y maravilloso, y Él, y sobre todo, quiere que nos sintamos siempre amados por Él y que nunca nos deja solos a nosotros mismos.
Ese pasar, ¿no?, del amar a imitarlo, como bien dice el Papa. Bueno, y tras el relleno, Chely, una petición: rezar cada día el rosario por la paz por Ucrania, y un mensaje por lo ocurrido, la explosión en La Habana, en Cuba.
Sí, la verdad es que una Regina Cheli más, un Ángelus más, un día más. El Papa ha realizado un llamamiento ante los responsables de las naciones para que escuchen el sufrimiento del pueblo de Ucrania, ¿no? Que, como explicaba, quiere la paz, ¿no? Y por lo tanto, qué mejor que aprovechar este mes de mayo, el mes de la Virgen, para pedir y confiar a María el fin de la guerra.
A la Virgen Santa.
Presento a la Virgen Santa los sufrimientos y las lágrimas del pueblo de Ucrania. Ante la locura de la guerra, continuemos rezando cada día el rosario por la paz y recemos por los responsables de las naciones para que no pierdan el olor de la gente que quiere la paz y sabe que las armas no la traen nunca.
No la portan mai.
Y efectivamente, como decías, se ha acordado de las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga de La Habana para que Cristo las guíe a la casa del Padre y consuele a los familiares. Y por supuesto, nos ha animado a pedir por las vocaciones en esta jornada de oración, y ha recordado el testimonio de la beata de la Amazonia peruana Aguchita, y felicitó a las madres porque hoy en Italia y también en muchos países del mundo, nosotros lo celebramos el domingo pasado, se celebra hoy esta jornada. Se han ganado ese aplauso.
Se vuelve a celebrar, no pasa nada.
Nunca sobra felicitar a las madres.
Muchas gracias, Eva. Buen plancho, buena domenica, arrivederci.
Buena domenica a todos, hasta pronto.
Bueno, y así sonaban esta mañana las campanas en la Catedral de Valencia, y es que la Archidiócesis de Valencia celebra este domingo 8 de mayo la apertura del año jubilar mariano con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados, un periodo jubilar concedido por la Santa Sede a petición del cardenal arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. En su homilía esta mañana en la misa de Infants afirmaba: sé tú misma, Valencia, vuelve a tus raíces y ganarás en lo más valioso a lo que puedas aspirar.
En Mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real.
COPE, estar informado. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
En España hay 9 millones de personas mayores de 65 años. En la mayoría de los casos, el ahorro de toda su vida está metido en su vivienda. ¿Qué ventajas, qué inconvenientes que tiene esta situación? Y vamos a poner
las personas que llegan a la vejez o a la jubilación sin una vivienda en propiedad van a tener que destinar, Pilar, entre el 25% y hasta un 40 o 50% de lo que ingresan mensualmente a pagar la vivienda.
Esto es inasumible para muchas pensiones. Muchísimo. En este país.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. We had our ups and downs, sometimes a screaming shout. I seen you
in your darkest hours, but your light, it never went out. We drag our history up, we both know that it needs to stop. Come on, hard words said out loud, fighting at the speed of sound. We've been running down the same road.
Bueno, este domingo es la jornada de las vocaciones. ¿Cómo se animan las vocaciones? ¿Cómo descubrir nuestra vocación? ¿Cómo podemos acercar la pregunta vocacional a todos los jóvenes? Fernando Luque es el responsable del equipo que lleva la pastoral vocacional en la diócesis de Málaga, y además vicerrector del seminario. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien. Feliz de celebrar este domingo.
Bueno, estáis de estreno además con una nueva página web. Entré para ver cómo es y me encuentro con esta frase. Dice, la aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. Maravillosa. Ahora bien, Fernando, ¿qué quiere Dios de nosotros?
Buena pregunta. Esa es la que nos tenemos que hacer y este domingo pues nos anima la Iglesia que nos hagamos la pregunta. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, de cada uno? Estamos bautizados y llamados por Dios a un camino concreto, a una vocación y a una misión en nuestra vida.
Cuando un joven llega y te pregunta, te dice, Fernando, no sé qué hacer con mi vida, ¿qué le contestas? ¿Cómo se le ayuda?
Pues yo lo que intento es ponerlo delante del Señor y que le pregunte Él y que aprenda a escuchar, aprenda a ver qué camino el Señor le va marcando, por dónde va descubriendo ese agua que le va diciendo qué es lo que quiere el Señor de él. Creo que es lo mejor que se puede hacer.
Hoy el Papa Francisco en el Regina Celli, antes nos lo contaba Eva precisamente en el día de hoy, hablaba de lo que nos cuesta mucho escuchar, ¿no? Escuchar al otro, escucharse a sí mismo, escuchar a Dios. Sin escucha, Fernando, no hay vocación, es imposible.
Efectivamente, esa es una dificultad que podemos tener todos y el joven quizá de hoy, ¿no? Aprender a escuchar ante tanto ruido, tanto ritmo de la vida, tanta ansiedad, pues sabernos parar y escuchar creo que es la labor de toda pastoral vocacional.
En vuestra página web son muchos los testimonios que ofrecéis. Voy a poner un ejemplo. El que vamos a escuchar es Manuel Jesús, es sacerdote, lo vamos a escuchar.
Yo vivo mi vocación en medio de los pueblos, en las parroquias, en medio de la gente y también pues como capellán en el hospital, donde el Señor se hace presente en cada enfermo que necesita de consuelo, pues de los más cercanos y también del mismo consuelo del Señor.
Fernando, no es solo suscitar vocaciones sacerdotales, ¿no? En la jornada de la pastoral vocacional es también ayudar a entender al joven cuál es la vocación de cada uno.
Efectivamente, eso es lo que la Iglesia en Christus Vivi, en este documento tan bonito que nos habla de las vocaciones también, nos enseña, ¿no? Que hemos de trabajar por todas las vocaciones, porque si trabajamos juntos, si potenciamos todas las vocaciones, pues la Iglesia camina, si solo nos centramos en alguna, pues nos falta algo, ¿no? Así que la idea de la pastoral vocacional, aquí en Málaga lo hacemos así, es trabajar por todas las vocaciones, la laical, dentro de ella la matrimonial, la consagrada, la religiosa, la sacerdotal, la misionera, todas las vocaciones queremos potenciarlas y las actividades que hacemos son así.
¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las actividades? Ya que comentas, ¿cómo es el trabajo de la pastoral vocacional? ¿Hay discernimiento? ¿Hay encuentros? ¿Cómo habláis con los jóvenes?
Efectivamente, una de las proyectos que este año hemos llevado a cabo se llama las convivencias Monte Horeb, por aquel monte donde Moisés escuchó a Dios, ¿no? Pues queremos en esas convivencias que hacemos para jóvenes, para chicos, para chicas, para todo tipo de personas, pues encontramos esas convivencias donde se habla de la vocación, se busca una reflexión, se intenta acompañar al joven. Lo llevamos a un lugar precioso, que es el Monte Calvario, en Málaga, donde se ve la ciudad, el mar, y allí pues el joven quizás se puede parar a escuchar y a ver qué le pide Dios, ¿no?
Esa necesidad de parar y escuchar. Fernando Luque, responsable del equipo que lleva la pastoral vocacional en la diócesis de Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudar a todos los jóvenes, ¿no? Ayudarnos a todos a escuchar y a saber qué es lo que Dios quiere de cada uno. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Feliz domingo.
Nos vamos a Hispanoamérica.
que no tiene pasado y fue relegado a compraventa, donde cada quien va por su cuenta. Es un mundo cansado, ya casi desfondado, de pergaminos y apariencia, que nos enredan con su lengua, pero no saben.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, bien, estamos hablando de escucha, estamos hablando de vocación y tú nos quieres llevar a la selva.
Te quiero llevar a la selva porque ahí nos vamos a encontrar con una vocación que escuchó a las ovejas hasta el final, una vocación iluminada por el buen pastor, lo decía el Papa Francisco en el Angelus. Ayer fue beatificada en la selva central peruana, en la Florida, en el vicariato de San Ramón, Sor Aguchita, la Beata María Agustina Rivas, martirizada en 1990 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Su vida, Álvaro, fue ejemplo de amor y entrega hasta el final, a donde sea que el Señor la llame.
Además, estamos hablando de que murió en el 1990, es casi de nuestra época.
Es una vocación, una beatitud, digamos, una santidad contemporánea y que ilumina al día de hoy, por supuesto, vocaciones contemporáneas, ¿no? Cuántas vocaciones seguramente se están suscitando a partir del ejemplo que la propia celebración de la beatificación de la Beata Aguchita acerca, ¿no? Por supuesto, primero una vocación que ella abrazó en la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, una familia religiosa a la que conoció en Lima, luego de saberse llamada por Dios en su propia familia, en su parroquia, todo el discernimiento la fue llevando hacia la congregación de las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor. Con ellas sirvió principalmente en el ámbito educativo, en la pastoral familiar también, en la ciudad de Lima, con un gran espíritu de servicio y trabajo. Entonces leían en la bellísima reseña biográfica que en sus tiempos libres escapaba a la capilla para descansar con el Señor y Aguchita le presentaba al Señor todas las personas con las que compartía su vida. Para cada prójimo, decían en la celebración, al que servía, al que preguntaba, tenía una palabra de aliento. Aguchita, de manera unánime, se leía, no se medía en su entrega. Fue misionera en salida hasta el final porque el Señor la siguió llamando y ella siguió escuchando, porque Madre Agustina, ya retirada de la docencia, tenía 68 años y en un momento muy difícil del Perú, en plena efervescencia terrorista, fue llamada a misionar en la selva y se entregó a las ovejas de Buen Pastor en la selva. Sabía del riesgo, sabía de las amenazas, pero fue y se quedó con el rebaño, puso a disposición su vida y la dio el 27 de septiembre de 1990. Ese día Aguchita fue asesinada por la subversión junto con otros 6 pobladores como escarmiento para someter a la población. Tenía 70 años, Álvaro. La celebración pudo seguirse entera por YouTube. Todo en la aldea de la Florida remitía a la beatitud de Aguchita. Estaban las Hermanas de Buen Pastor, alegres a más no poder. Es un pueblo de selva, con mucha austeridad realmente, era una ceremonia muy sencilla, pero con mucha solemnidad por la fraternidad, por la alegría de las comunidades. La presidió la celebración el cardenal Baltasar Porras de Venezuela, Álvaro. Por estos días, y algo te comentaba, el otro día llegó a la Amazonía una comitiva de laicos, sacerdotes, religiosos argentinos en el marco de una misión, Amazonía es tu misión, Iglesia Argentina. Y los grupos laicos, sacerdotes, religiosas que van anualmente al Amazonas se encuentran por montones en todas nuestras benditas tierras, de España, de Argentina, todas vocaciones que se entregan a Dios desde el servicio al prójimo, que escuchan ese llamado, en esta y en todas las Amazonías, las de nuestros pueblos también, por supuesto. Y ahora tienen una nueva patrona, la Beata Agustina Rivas, la Beata Aguchita, que como ellos, a la edad que sea, le dicen sí a Dios y van a cuidar sus ovejas donde sea que estén, en la circunstancia que estén, e incluso dan la vida por ellas.
Eso es escuchar. Esteban Pítaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
En la producción, Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, que gira y nuestro reflejo se abre hacia mediodía. COPE, con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Tenemos varios frentes abiertos, varios focos, por supuesto, aquí en España, que continúa ese caso Pegasus, la polémica por el espionaje a los líderes independentistas. También hay que mirar a Ucrania, día 74 del conflicto, también a La Habana. porque esta próxima semana se repatriará el cuerpo de la española que falleció el viernes en esa explosión de un hotel en la capital cubana.